Boca de Polen, Red de Comunicadores.
Red de Comunicadores.
Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos.
Nos amarramos una bandera, un grito de justicia. Se la exigimos a los de arriba, ahí la clave de su condición divina. Le apostamos a un Estado con cara de trámite, de ventanilla. Confiamos en la institución carcelaria sin cuestionarla. Gritamos justicia como intento de exorcismo. Nos aterroriza el hacer con nuestras propias manos. No vaya a ser el linchamiento, no vaya a ser la vergüenza y el estado de naturaleza. Entre tanto, gente descalza busca a su gente desaparecida. Mientras tanto, se mendiga una moneda al pie de la opulencia. Justicia decimos, el discurso que nos queda, la exigencia que nos cala. Justicia, procesos y sentencias. Hablar de acceso a la justicia en México es sinónimo de infamia. Tenemos cárceles atestadas, sin que los responsables del saqueo del país tengan temor alguno por perder su libertad. En nuestro imaginario, justicia es sinónimo de encarcelamiento, de pena. Cuestionar las estructuras estatales que tienen en sus cárceles la legitimación de su existencia no es precisamente nuestro ejercicio favorito. Sin embargo, las estadísticas disponibles nos colocan ante escenarios donde la duda es la moneda de cambio. Según cifras, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2013, que elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, el 83% de la ciudadanía considera que casi nunca, o definitivamente nunca, se sanciona a los criminales. De acuerdo con el INEGI, en nuestro país solo se denuncia, como promedio nacional, el 12.2% del total de los delitos que se cometen. La entidad en que se denuncia menos es Guerrero, en donde solo son denunciados ante la autoridad el 7% del 35% de las personas detenidas en algún penal, ya sea estatal o federal, se encuentran en espera de una sentencia. Si estamos ante un estado criminal, ante un narcoestado, ¿a quién se denuncia? En 2016, México evalúa elaboró su informe de Justicia a la Medida, a través del cual propone 7 indicadores para medir la calidad del sistema de justicia penal en el país, a partir de la experiencia de sus usuarios, víctimas e inculpados. 1. La confianza. 2. Incidencia de homicidios. 3. Denuncia. 4. Trato satisfactorio a las víctimas. 5. Presunción de inocencia. 6. Proceso penal justo. Y 7. Cárcel digna y segura. En un análisis desagregado, los estados con mayor valor del índice de confianza ciudadana, como promedio de 2011 a 2015, fueron Yucatán, 12%, Zacatecas, 7%, y Guanajuato, 7%. Por otro lado, las entidades que presentaron los índices más bajos fueron la ciudad con un 27% de confianza, el Estado de México con 20% y Morelos con 15% de fiabilidad de parte de la ciudadanía. El aumento del padrón de homicidios nacionales entre 2007 y 2011 se explica por la violencia experimentada en algunas entidades. Chihuahua presentó la fluctuación más dramática en este lapso. La entidad pasó de una tasa de 15 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2007 a una de 182 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2010. Además de Chihuahua, al menos 6 estados adicionales contribuyeron al incremento de homicidios en la media nacional entre 2007 y 2011. Estas entidades son Sinaloa, de 14 a 68 homicidios, en Guerrero, de 29 a 69, Durango, de 11 a 64, Tamaulipas, de 6 a 32, Nayarit, de 10 a 51, y Nuevo León, de 6 a 45 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Cifras que dejan clara la huella del narcoestado jugando a la guerra contra sí mismo, de personas cuyas tragedias personales, tarde o temprano, nos pueden alcanzar. En el periodo de 1990 a 2014, Guerrero reporta elevadas tasas de homicidio de forma sistemática. La violencia es un constante en esta geografía, y aún para muchos, Ayotzinapa es una anomalía. La violencia estructural es la cara cotidiana de nuestra realidad. A nivel nacional, entre 2010 y 2013, se aprecia una tendencia a la baja en el porcentaje de delitos denunciados con respecto a la estimación del total de delitos ocurridos. El índice pasó del 22% al 15%. No es de extrañar que Guerrero fuera el estado con la tasa más baja, con un 11% respecto a las denuncias. El Índice Global de Impunidad de 2018, calculado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de Universidad de las Américas de Puebla, se basa en la definición de impunidad de la ONU, como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, su condena apenas y si son apropiadas, incluso ni la indemnización del daño causado a sus víctimas son adecuadas. Según el índice, Campeche es el único estado con niveles de impunidad por debajo de 50 puntos porcentuales y con un índice de impunidad media o equivalente hasta 60 puntos, situación en la que se encuentra únicamente la Ciudad de México. En altos registros de impunidad se encuentran 12 entidades con hasta 70 puntos porcentuales. Esto nos puede hablar de una impunidad generalizada que coloca a México en un lugar 58 de los 59 países con mayor impunidad en el mundo. En nuestro país, solo se denuncian 7 de cada 100 delitos que se cometen, por lo que la cifra negra en México, desde 2013, alcanza un porcentaje no menor a 93% desde 2013. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos.
Reunidos para conservar las tradiciones que heredaron de sus abuelos, diversas comunidades indígenas de Chiapas y Tabasco se reunieron en la Fiesta de la Semilla Criolla. Al encuentro asistieron representantes de al menos 50 pueblos originarios, entre los que destacan choles, tzeltales y tzotziles. El objetivo del encuentro fue compartir experiencias de trabajo en la producción de alimentos, asimismo el cuidado del agua, la tierra y la salud. Escuchemos a Eva del Carmen Cruz Gordillo, de la Pastoral de la Madre Tierra de la Zona Chol.
Hoy se concentra lo que es más que nada la bendición de intercambio de semillas, conmemorando una vez más lo que son las bendiciones de semillas para rescatar las semillas tradicionales. Y también se estuvo llevando durante 2 días, sábado y domingo, lo que fue intercambio de experiencias de varias zonas, zona Chol, zona Xochitl, zona Sureste, compañeros de Tabasco y Salto de Agua, Tila. Y estuvimos en el intercambio viendo cómo se ha trabajado en colectivo, cómo se trabaja, cuáles son las herramientas que se usan, cómo se ha ido concientizando a las personas. Y también pues con el objetivo de este encuentro fue de que recuperemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres ancestrales, el cuidado del agua y sobre todo pues lo que más se está enfocando ahorita es el cuidado de la tierra.
Escuchemos también la opinión de la señora Elena López Benítez de la parroquia del municipio de Salto de Agua.
Que hay mucha gente que no les interesa, porque les interesa más lo gubernamental, que les den, que reciban. Pero a mí, yo como mujer, como madre, como esposa, a mí me encanta y me gusta mucho la naturaleza, me gusta sembrar semillas, me gusta recolectar flores, me gusta la flora, la fauna, me gusta defender y me gusta vivirlo, porque por eso estoy aquí, por eso creo que estamos los hombres, las mujeres, los niños. Están los sacerdotes, los diáconos, sabemos catequistas, sabemos que no somos catequistas, sabemos curiosos, sabemos de todo. Y entonces es muy interesante este encuentro.
La fiesta de la semilla criolla se realizó en el ejido Emiliano Zapata, municipio de Palenque, Chiapas, del 29 de abril al 1 de mayo. Y fue organizado por la Asociación Civil Acción Social Samuel Ruiz y la Pastoral de la Madre Tierra de la Zona Chol. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Justicia y verdad para Codedi.
A 3 meses del asesinato de Alejandro Antonio Díaz Cruz, Ignacio Basilio Ventura Martínez y Luis Ángel Martínez, continúa la impunidad así como la criminalización y amenazas a integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas en Oaxaca.
Abraham Ramírez Vázquez, líder indígena originario de Santiago Xanica, quien fue privado arbitrariamente de su libertad de 2004 a 2011, sobrevivió al ataque armado del 12 de febrero de 2018. Su testimonio refiere que los agresores son elementos de la policía ministerial y responsabilizó al gobierno de Oaxaca y federal. Codedi denuncia que su fundador y coordinador general ha sido agredido reiteradamente y amenazado de muerte.
Siempre hemos tenido amenazas, ¿no? Amenazas de muerte. Inclusive en una marcha el 28 de noviembre, pues nos balacearon una camioneta en la que íbamos en la caravana y nos atraviesan un torto que cargaba madera. Y pues constantemente han llegado amenazas, como les decía, después del 12 de febrero incluso, pues el compañero Abraham y otros compañeros que están en la organización, pues les han llegado mensajes, ¿no? Mensajes así vía celular, de que pues que ellos son los siguientes, ¿no? Que se llevaron a 3, pero que pues no van a parar hasta que caigan todos los de Codedi, ¿no? Entonces esas amenazas se siguen viviendo. Y pues también de esto se le ha notificado al gobierno del estado, ¿no? Pero pues tampoco han hecho algo al respecto, ¿no? No se han investigado los números. O si se han investigado, pero no han ido más allá, pues no se ha detenido a ni uno de los que han amenazado a nuestros compañeros y pues todo sigue impune, ¿no?
La Brigada Internacional en Solidaridad con Codedi, conformada por observadores de derechos humanos de 10 países, documentó los días 14 y 15 de marzo de 2018 amenazas a la vida, integridad y seguridad a las defensoras y defensores de CODEDI, en un contexto de hostigamientos y agresiones a las organizaciones sociales oaxaqueñas.
Y pues no solamente a nosotros, ¿no?, sino también a nivel estatal, todas las organizaciones sociales de Oaxaca, colectivos, sección 22, vivimos una constante amenaza, ¿no?, ahorita a nivel estatal, en diferentes compañeros de luchadores sociales, pues han recibido amenazas de muerte, han recibido allanamientos a sus domicilios. Recientemente pues torturaron a un hijo de un compañero que coordina el sector salud en Oaxaca, que ahorita pues también se vive un gran movimiento, ¿no? Entonces ahorita no solamente a CODEDI, sino en todas las organizaciones sociales, todos los luchadores sociales de Oaxaca, vivimos una constante amenaza de...
Fraeva, exigimos al Estado mexicano que se investigue el asesinato de los defensores de CODEDI Xanica y cesen las agresiones a defensoras y defensores en Oaxaca. Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a realizar acciones que apoyen la exigencia de verdad y justicia.
Notify. Noticias desde Chiapas.
En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen.
Gritar justicia, procesos y sentencias. Los mexicanos no denuncian por pérdida de tiempo y desconfianza en las autoridades, pues el total de delitos consumados, solamente en un 4% de los casos, se da una sentencia. La impunidad surge a partir del mal funcionamiento de los aparatos institucionales de gobierno de seguridad, justicia y derechos humanos en el ámbito nacional y local de los países. Todos los poderes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, y los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, deben involucrarse para atender este problema de la impunidad que nos azota. En lo que se refiere a la presunción de inocencia a nivel estatal, entre 2012 y 2015, las entidades que presentaron un mayor número de personas en prisión preventiva por cada 100.000 habitantes fueron Colima con 270 casos, Baja California con 220 y Sonora con 199. Estas tasas son entre 20 y 30 veces mayor al promedio nacional para el mismo periodo. La calificación en materia de respeto a los derechos humanos y la gobernabilidad de los centros de privación de libertad ha sido apenas superior a 6, en una escala de 1 a 10. Dicha calificación muestra el grado de equilibrio prevalente entre el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y la gobernabilidad en los centros penitenciarios. Entre los años 2011 y 2015, las entidades con las calificaciones más bajas fueron Nayarit, Quintana Roo y Tabasco, donde las cifras revelan que no solamente no se denuncia, sino que cuando se denuncia, el proceso de investigación es tan largo y costoso que hace de la prisión preventiva un proceso lento e ineficiente.
El sueño vendrá por ti, mi bien, mientras te...
Pero ¿cómo es la apropiación de las comunidades indígenas para ejercer la justicia desde sus lógicas culturales? ¿Y qué retos implicaría la instauración del nuevo sistema penal acusatorio en dichas comunidades? Les presentamos una entrevista realizada por nuestra compañera Belia Torres a la antropóloga Anaid Sierra Fajardo, estudiante del doctorado en antropología del CIESAS, Ciudad de México, sobre su investigación con el juzgado indígena Totonaco en la Sierra Norte de Puebla, en Huehuetla.
Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad.
¿Podrías presentarte, darnos tu nombre, tu formación, actividades que realizas actualmente?
Hola, pues soy Anaid Sierra, estudio acá el doctorado en el CIESAS, en el DF.
¿Nos podrías platicar sobre tu investigación en el juzgado indígena en la Sierra Norte de Puebla? ¿Qué fue lo que investigaste, Anaid?
Bueno, pues yo llevo investigando allá las prácticas jurídicas desde el 2014. Estoy en un proceso de acompañamiento con el juzgado indígena. Y bueno, pues cabe destacar que ellos tienen ya este juzgado desde hace varios años. Yo llegué en el 10º aniversario, precisamente. Y pues el trabajo ha sido más que nada ver cuál es el proceso de apropiación que han tenido las comunidades indígenas de este juzgado para ejercer justicia desde sus propias lógicas culturales.
¿Nos podrías comentar brevemente cuáles fueron tus principales hallazgos de esta investigación?
Bueno, pues algo que es bastante evidente es que la organización política de los compañeros junto con otras organizaciones campesinas en la zona, nahuas también, pues han logrado apropiar de este espacio que fue abierto por el Estado, pero que también fue exigido precisamente en un contexto de violencia muy fuerte, donde fue asesinada una activista llamada Griselda Tirado, que actualmente hay un albergue para mujeres con ese nombre allá en Cuetzalan. Y pues bueno, también otra cosa que se ha discutido mucho es que también el Estado está ejerciendo pues muchas presiones por burocratizar las justicias indígenas, ¿no? Y eso es bastante evidente en el juzgado. Por ejemplo, la práctica de la oralidad, que es sumamente importante para la resolución de los conflictos, pues está ahí como en mucha tensión, porque pues siempre se le exige a los operadores del juzgado que todo sea como por papeles, ¿no? Sin embargo, pues ellos han tratado de darle la vuelta como esta imposición que viene desde arriba, por parte del Tribunal Superior del Estado de Puebla, y pues lo que han hecho es pues no darle tanto peso, sino más bien como un peso más que nada administrativo para condensar ahí cuáles son los casos y cómo se han resuelto. Pero pues los procedimientos siguen siendo fundamentalmente orales y pues rescatan mucho las prácticas de perdón y de conciliación y de confesión pública, ¿no? Que eso es parte como de su cultura.
Y a partir de estos hallazgos, ¿cuál podría ser tu reflexión sobre el acceso a la justicia en este tipo de contextos?
Bueno, es algo que es bien importante y que precisamente es lo que ahora voy a trabajar acá en el doctorado, pues es cómo va a impactar a estas formas de justicia en la nueva reforma penal del sistema acusatorio, porque pues ellos plantean la idea de que la novedad de este nuevo sistema es que todos los asuntos penales se van a llevar a cabo por medio de juicios orales, lo cual pues muchas veces tratan de decir que es muy parecido al de los pueblos indígenas por este carácter oral, pero sí hay que ubicarlo, ¿no? O sea, sí son dos distintos tipos de oralidad, dos distintas racionalidades de materializar ese tipo de procesos penales. Mientras pues la oralidad en los pueblos indígenas es una cuestión socioemotiva que tiene que ver con pues realmente pedir perdón, como que hacer público lo que uno la falta que uno cometió y pues recibir ese perdón de la misma comunidad, pues en la oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio pues está vista desde una racionalidad muy muy del Estado, ¿no? O sea, muy como para certificar el daño, como para, pero pues no se toma en cuenta pues cuáles son los dilemas éticos que pueden surgir de este nuevo aplicación procesal.
Ya, bueno, gracias.
La justicia en México es una quimera vestida de corbata y cuello blanco. Es la mano escurridiza del chavo que se lleva tu monedero y tu celular. Es la cara desfigurada de nuestras muertas, nuestros restos disueltos en ácido, nuestras redes de trata y pedofilia, el borramiento de 43, de miles, las desapariciones que no cuentan, las de migrantes y narquillos. Está hecha de hambre y defensores sin oficio, de jueces panzones y polis hambriados. Ejército de nadies con altos calibres, de cortes y tribunales comandados por virecillos, de fosas, de osamentas, de genocidio. ¿A quién le gritamos cuando decimos justicia? Boca de Polen es producido por la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social y por la red de comunicadores Boca de Polen, con un guión de Aitza Miroslava, en contenidos Belia Torres, en la producción Kino Balú y Diego Salgado, en la conducción Geraldina Lázaro.
Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, red de comunicadores.